En ese capítulo Cristo andaba haciendo más y más milagros, impactando las vidas de muchas personas. Primero sanó a un paralítico, después sanó a una mujer que sufría 12 años con un flujo de sangre. Y finalmente regresó la vida a una muchacha de 12 años que acaba de morir. Pero había un peligro en todo esto. Su fama, dice, su fama estaba cada vez más grande. Estaba llamando mucha atención a su ministerio y eso puede causar problemas. Mateo 9:26 dijo, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y con ese contexto podemos empezar hoy en versículo 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos ciegos son bien astutos. No es fácil seguir a Cristo si uno no, ni puede ver lo que está pasando, pero ellos saben algo de Él. Ellos entendieron quién era. En un sentido, ellos han estado observando todo lo que estaba pasando, pero no con sus ojos, en sus mentes. Están siguiendo a Él. No se quedan en un lado mendigando como la mayoría de los mendigos o de los ciegos, sino que se levantaron con entusiasmo para seguir a Él, con prisa, con persistencia. Parece que ellos también tienen un gran conocimiento de la Biblia. No pueden leer, son ciegos. Pero los ciegos tienen una capacidad avanzada de escuchar. Sus oídos están bien afinados. Escucharon ellos todo lo que estaba pasando en el ministerio de Cristo. Y llegaron a la conclusión que realmente valía la pena venir a Él. Buscar su turno en los milagros abundantes que Cristo hacía. ¿Saben ellos algo de la sana doctrina? Porque saben cómo pedir. ¿Qué están pidiendo? Dicen, ten misericordia de nosotros. Entienden que Dios no está bajo obligación a bendecir ni a salvar a nadie. Dios jamás será tu deudor, hermano. Vamos a 1 Corintios 4:6. En 1 Corintios 4:6 había un poco de conflicto entre los hermanos de esta iglesia. Y San Pablo dijo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ahora viene el punto. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Hermano, si tú tienes un don, un buen trabajo, algo en tu persona que te distingue, es porque has recibido de Dios como un regalo no merecido. No es una justificación de envanecerse, sino de dar gracia. No eres tú una persona superior, sino que has recibido una misericordia de Dios. La salvación de Dios es una gran misericordia. Y Dios jamás es deudor de nadie. Vamos a Romanos 11. En Romanos 11 y 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? A veces hay gente que viene a la iglesia y dice, no, yo voy a dejar ahí un carro viejo, un sofá, o alguna bolsa de ropa, y después Dios tiene que darme algo. Pero aquí dice, no, ¿a quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios jamás será tu deudor. Si recibes bendiciones de Él, es por la misericordia. Y Dios no está bajo obligación a dar misericordia a nadie, o no sería misericordia. Dios tiene el derecho soberano de dar misericordia a quien quiere. Y es una gloria a Él cuando nosotros reconozcamos esto. Vamos a Romanos 9. En Romanos 9, 13, dice así. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y también ahí en el mismo capítulo, en versículo 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Estos ciegos entendieron esa realidad de Dios, y por esto pidieron así, antes que nada pidiendo misericordia. No merecían nada. Eran del pueblo de Israel, claro, pero Israel ya era un pueblo bien apóstata, apartado de Dios, por romper pacto tantas veces con Dios. Jeremías 3:8. En Jeremías 3:8 dice así. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ahora el pueblo era Israel y Judá, yo la había despedido y dado carta de repudio. Eso quiere decir carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, etc. Entonces Dios estaba ya diciendo a Israel, he dado carta de repudio. Un divorcio. Entonces estos ciegos vieron claramente que Israel no merecía nada ya. Pero los fariseos, los que eran en realidad los ciegos, no entendieron esto. Vamos a Mateo 3. En Mateo 3:7, Juan Bautista hablando dijo, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Eso es lo que ellos hicieron. Pues nosotros merecemos algo. Somos descendientes de Abraham. Entonces Juan dijo, no empiezas a pensar esto. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y eso estaba pasando. Fue normal para los fariseos, los que eran verdaderamente los ciegos. Fue normal para ellos pensar que merecían algo por ser descendientes de Abraham. Vamos a Juan 8. En Juan 8:31, Cristo chocándolo con los fariseos. Entonces dijo Cristo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos hijos de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, que eran mentira, eran esclavos en Egipto, eran esclavos en Babilonia. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces más adelante en 38 allá, dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham, hijos de Abraham somos. Siempre confiaban en esto. Entonces, no estaban pidiendo misericordia, estaban pensando, Dios debe algo a nosotros. En Juan 9, hablando de otro ciego, Cristo ahí sanó otro ciego, en 9:24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Son los fariseos hablando de Cristo, dice que Cristo era pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os le he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlos sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Los ciegos de nuestro capítulo sabían quién era Cristo, pero los fariseos no. Los fariseos eran realmente los ciegos. Los fariseos eran como los de la iglesia de Laodicea. Vamos a Apocalipsis 3. Eso es como una forma de enfermedad. En Apocalipsis 3, 17, Cristo dijo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los de la iglesia de Laodicea eran ciegos. Tenían grandes necesidades, pero no sabían. No eran como los pobres del espíritu de que Cristo hablaba en Mateo 5:3, cuando empezamos el Sermón del Monte. Muchos bienaventurados, pero el primero estaba en 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero los ciegos de nuestro capítulo sí eran pobres de espíritu, y por eso pedían misericordia y nada más. A nuestro texto de nuevo, versículo 27, dice, pasando a Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. También estos ciegos sabían en realidad quién era Jesús. Ellos eran los primeros en llamarlo hijo de David. Un título del Salvador, del Mesías. Y por eso tenían tanto entusiasmo en Isaías 29, 18. Las enseñanzas de qué iba a pasar cuando vino el Mesías. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes caerán en alegría, crecerán en alegría de Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. En Isaías 35, parece que los ciegos estaban enterados de todas estas cosas, aún personas que no sabían leer. Isaías 35, 4, decid a los de corazón apocado, los que estaban ya dudando, que estaban cayendo en desánimo, esforzaos y no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará, la lengua del mudo, porque serán cavadas en el desierto y torrentes. Y aguas serán cavadas, perdón, en el desierto y torrentes en la soledad. Cristo citó esa parte a San Juan Bautista, porque él empezó a dudar. Juan Bautista se caía en un desánimo en Mateo 11. En Mateo 11, 2, podemos ver el desánimo de Juan. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? Ya ni sabe que es Cristo, si Cristo es el Mesías o no, porque estaba en un desánimo. ¿O esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Los ciegos de nuestro pasaje prestaban atención a todas estas cosas y concluyeron que Cristo era el Mesías prometido. Los fariseos no pudieran entender esto, pero los ciegos sí. Ahora, segundo verso en nuestro texto de hoy, versículo 28 de Mateo 9. Llegando a la casa, vieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Ellos no pudieron ser detenidos. Cristo no les respondió nada en la calle. Estaban gritando, ni reconoció a ellos. Y ellos atreven a seguirlo a la casa en que él estaba quedando. Nadie les invitó. Pero ellos están llenos de entusiasmo, llenos de fe. Y más que nada, estaban llenos de esperanza. Por fin Cristo les habló dándole una pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? Abrir los ojos de un ciego era una obra solamente de Dios. No es obra de ningún hombre. Para sanar un ciego, tiene que tener poderes extraordinarios. Y estos ciegos sabían que Cristo era Dios en carne. Esto era un gran misterio para muchos, un enigma. En Mateo 22, 41, para tapar la boca de los fariseos, Cristo les dio una enigma. Mateo 22 y 41. Y cuando juntó los fariseos, les preguntó, Cristo preguntando a ellos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. De esto sabían. El Cristo debe ser hijo de David. ¿Está bien? Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, dice, pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David se llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Esto fue inescrutable a ellos. Una pregunta sin respuesta. ¿Cómo es posible que es hijo de Dios, pero es hijo de David, pero también es Señor de David? No pudieron entender. Es que Cristo es Dios en carne. Y también por descendencia humana es hijo de David. Pero con la petición y la actitud de estos ciegos, ellos mostraron que entendieron esto perfectamente. Así que cuando Cristo pidió a ellos, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos respondieron, sí, Señor, claro que sí, por supuesto que sí. Es más claro que el sol al mediodía. La gente no pudieron entender estas cosas, pero eran cosas claras a los ciegos. Los ojos de su entendimiento eran completamente abiertos. Y por esto los ciegos tenían la esperanza sin límites. Versículo 29. Y es un verso bastante importante en nuestro texto de hoy. A lo mejor el mejor, el verso más importante, 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe. Era una fe irresistible. Era una fe que pudiera mover montañas, era una fe supercargada con esperanza, con anticipación, con entusiasmo. Una fe que no iba a detenerse hasta que ganó su objetivo. Y claro, Cristo siempre honrará esa forma de fe. 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie os sepa. Cristo no pudo resistir su petición. Su fe, su entusiasmo, su entendimiento, su esperanza siendo tan irresistibles. Pero Cristo no quería más publicidad. Era peligroso. Podemos entender por qué en Juan 6. En Juan 6 y 12, después de un gran milagro, Dice, y cuando se hubo saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de ceba sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Eso fue el peligro. Que se agarran a Cristo y se ponen ya por fuerza a rey de ese pueblo. Porque Cristo sabía que Dios tenía un plan. Cristo es rey, sí. Cristo vino para ser un rey, pero no en Jerusalén, sobre un trono terrenal. Como hemos visto, el lugar del trono de Cristo está a la diestra de Dios y no en la tierra. Salmo 110 que estaban citando, hablando del Mesías. En Salmo 110 dice así, salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora Cristo está ahí, a la diestra de Dios. ¿Y va a quedar ahí hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Isaías 76:1. Dios habla así, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Entonces, el trono de Dios está en el cielo. Cristo no quiso un gran alboroto antes del tiempo, no iba a tomar un trono ahí temporal, sino que iba a morir en la cruz, comprando nuestra salvación como estamos celebrando en esta mañana, y después resucitar a su trono verdadero a la diestra de Dios. En todo el Nuevo Testamento habla así, de que Cristo está ahí a la diestra de Dios. Entonces había un peligro de llamar demasiada atención. Versículo 31, último verso. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. No obedecieron, de todos modos, andaban hablando. Cristo sabía que esto iba a pasar, pero de todos modos estaba dando la amonestación. Ellos no pudieron callar, tan llenos de gozo eran. Cuando uno realmente recibe un toque del Señor, va a andar hablando de esto. El entusiasmo es imposible de contener. Bueno, unos puntos de doctrina y después vamos a la Santa Cena. Podemos aprender de estos ciegos, astutos, que siempre hay esperanza con Cristo de que las cosas pueden cambiar. Vimos en la semana pasada una mujer que sufrió 12 años de miseria, 12 años de flujo de sangre, gastando todo su dinero con médicos y no encontrando ningún alivio con ellos. Pero con Cristo había esperanza para ella. En Lucas 13, hay un caso aún peor. En Lucas 13 y 10. Entonces enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Hermano, tú tienes un gran problema. ¿Por cuánto tiempo lo ha tenido? ¿12 años? ¿18 años? ¿Ha perdido toda esperanza? Eso era 18 años. Y dicen 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Después de sufrir 18 años, había esperanza en Cristo. En Cristo hay esperanza sin límites, hermanos. La esposa de Abraham burlaba más o menos de Dios cuando Dios vino y presentó una promesa, Génesis 18. En Génesis 18 y versículo 9 dice, y le dijeron, había varios ángeles hablando por Dios, Dios en medio de ellos, hablando a Abraham, dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, eso es Dios hablando a Abraham, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Aparte de eso, ella era estéril, sabemos de otros textos. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y ella no pudo negar su falta de fe, es normal. Cuando tú escuchas las promesas tan espléndidas arriba, oh God, give me a break. ¿Realmente eso va a pasar? Ella no tenía la esperanza sin límites, pero ahora sí, con la promesa de Dios. Y esa gran pregunta que debemos de memorizar, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En nuestro Dios hay esperanza sin límites. No hay cosa imposible, no hay cosa difícil. Aplicación. Hermanos, es importante no caer en los desánimos de nuestros tiempos. Repito, es importante no caer en los desánimos de nuestros tiempos. Debemos de tener esa fe de los ciegos de nuestro estudio de hoy. Hay esperanza en Cristo, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tu salud, para tu situación económica, hay esperanza. Hay que seguir a Cristo con entusiasmo, como estos ciegos, entendiendo quién es Cristo y de qué vino para hacer. Si empezamos a desanimarnos, algo no está bien, algo está mal. O no estamos estudiando la palabra, o no estamos orando, o debemos de ayudar o algo, pero la falta de esperanza no es normal en la vida de uno que conoce a Cristo. Y hermanos, tengo que decir, la esperanza no es solamente para nuestra vida personal. Cristo puede tocar a muchas personas a la vez, hasta culturas enteras, y lo ha hecho en el pasado. Muchos han perdido en nuestros tiempos la esperanza sin límites, pensando pues ya que el mundo está acabando y todo vale mal en peor. Hermanos, no caigan en esa trampa. Dios puede cambiar hasta tu pueblo de origen. Dios tiene poder hasta para cambiar tu país. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Tenemos que vivir en esta esperanza, esa confianza. Yo encuentro muchas personas evangelizando, hablando con hermanos de diferentes iglesias. Encuentro muchos que piensan así. Dicen, en mi país hay mucha delincuencia. En mi país hay mucha corrupción. Y estas cosas jamás van a cambiar. Así es su conclusión. Esas cosas jamás van a cambiar. ¿Ah, sí? ¿Acaso Dios no puede cambiar las culturas cuando está salvando a muchas familias? Si tú vives en esa desesperanza, ten cuidado. Ten cuidado que Cristo no diga a ti, como dijo a estos ciegos, conforme a vuestra fe os sea hecho. O en este caso, tu falta de fe. Si tú tienes poca fe en lo que Cristo puede hacer, entonces vas a vivir con poca esperanza. Hermanos, solamente hemos visto el principio de lo que Dios puede hacer con su poder infinito. Solamente hemos visto el principio. Dios puede hacer muchísimo más y nosotros podemos tener parte en esto. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos, Señor, con ese entusiasmo, esa esperanza que tenían estos ciegos, siguiendo a ti, Señor, conociendo quién eres tú, conociendo qué ibas a venir para cumplir. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a brillar tu luz cuando el mundo desfallece por temor. Ayúdanos a nosotros a brillar como una luz, una antorcha en un mundo oscuro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, antes de pasar a la Santa Cena, siempre tratamos de dar un poco de advertencia que cuando Cristo estableció la Santa Cena, eran elementos del nuevo pacto. Y Cristo dijo, esto es el nuevo pacto, tomando el pan y la sangre. Y muchos creían en su ignorancia, pues si es un pacto, debe ser pura bendición. Pero la Biblia no habla así. Un pacto siempre viene con bendición y maldición. Entonces, San Pablo dijo en 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duerman. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Oh Padre, ayuda a cada persona aquí presente a examinar a su propio corazón para no pasar adelante para tomar estos elementos de manera indigna, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente antes si hay alguna petición de oración.